Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Ya te estaba esperando. ¿Cómo te encuentras? Qué placer encontrarte. Con la emoción de quien te habla al oído, a nombre de la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario, me presento a tus orejas. Mi nombre es Gloria Romero González. Como dice la chaviza, tu servilleta. Hemos llegado a este programa grabado número 82. Palabra que sí. Gracias por elegirnos entre todo el espectro radial y cibernético. Te invito a quedarte en esta tu casa, Radio Universidad de Guadalajara, la siguiente hora, en la cual continuamos explorando al árabe que llevamos dentro. Álvaro González continúa conversando con nosotros acerca de esta influencia. Le cedo la palabra.
Ahora y si levanta la mirada al cielo, lo mismo da que te encuentres donde te encuentres dentro de la cobertura formal de Radio Universidad, ya no de la web, sino del ejercicio local. Y levantas la mirada y está la luna, Marte, la conjunción ya ocurrió, y eso es muy muy favorable para nosotros los nacidos bajo el signo de Sanitario. Y las Pléyades, como dijo el otro día una colega aquí, las Pléyades, y las siete hermanas, las Pléyades, la constelación de Taurus y el cielo estrellado, despejado, en el Valle de Temajac, eso es muy, muy buen auguro. Aunque no crees en eso, Álvaro González, no, pero está hermosa la madrugadilla estrellada. Y no se queda siempre bien. Si hablas de asuntos zapatillos, luego te van a decir, ¿por qué no te ocupas de algo más general? Y si hablas de la historia de México, oye, ¿y por qué no tratas más de política? Y si hablas de política, oye, tu función es la política, tienes que hablar de filosofía. Y luego te metes a la filosofía. ¿Cómo? Tú, González, ¿te crees un filósofo barato? Este es el cuento de no quedar bien. Pero hay una sugerencia que es muy, muy, muy buena. Y de los árabes. Esta semana, porque pues dio la gana, porque está autorizado en nuestro contrato selectivo de trabajo en la cláusula 8724, inciso 3, que podemos hablar de los árabes de vez en cuando. ¿Y que por qué no hablamos de los árabes en Guadalajara? Aquellos que eran conocidos como un genérico sirio-libaneses, se les decía su procedencia cualquiera que fuera, pero así se les conocía, los sirio-libaneses, que tan hábiles son para el comercio, y podríamos aquí hacer una pequeña lista de apellidos y de individuos que vinieron. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser feliz? Individuos que vinieron porque su tierra no les daba la felicidad. Y aquí algunos la encontraron, y algunos hasta la fortuna. Fortunas, algunas de ellas resonantes, y de individuos que llegaron en circunstancias de apretura y encontraron la holgura. La rueda de la fortuna, esa que hace alusión el Carmina Burana, desde entonces, siglo XIII, y recuerda que yo soy Goliardo, confeso. aquellos monjes que se dedicaban a escribir versos jocosos, versos satíricos contra las autoridades, aquellos goliardos de la Edad Media, y que fueron condenados por la Iglesia porque se pitorreaban de todo tipo de autoridad, y que se metían a los monasterios porque eran los monasterios la única parte donde se podía aprender a leer y escribir, y luego, una vez aprendido eso, se lanzaban a la vía pública, convertidos en juglares, compositores. Todo esto porque ya en el siglo XIII el Carmina Burana de ese monasterio Burana hablaban de la rueda de la fortuna, cómo existe, cómo da vueltas y cómo lo que hoy está encumbrado mañana, ve todo a saber. Algún día lo haremos. Pero te digo, el que no quiere sopa, varios platos. Y como esta semana nos propusimos hacer ese brevísima exposición de lo que denominamos arabiñol, o la influencia del árabe en la lengua que tú y yo manejamos con más o menos soltura y precisión, la influencia de nefasta, según lo consideran algunos, todo lo que suene árabe es nefasto. Ya ves que hay países xenofóbicos. Entonces, era una muestra. Así que tal vez podríamos hoy tomar, pero espérate pues. ¿Tú te acuerdas a quienes se les denominaba huizacheros? ¿Sabes por qué se les denominaba así, huizacheros? Era un sinónimo de abogados. Esos individuos que desde tiempos de la colonia se les otorgaba una licencia para abogar por otros. También se les llamaba voceros, voceantes, porque usaban la voz para abogar por otros. Justamente, ellos eran de los pocos que sabían escribir en un país de analfabeta, en un país de iletrados. Y te iba a contar una anécdota de Hernán Cortés, el gran responsable, el gran malévolo, el malévolo máximo de todos, lo que se ha seguido después del siglo XVI en México, según la versión oficial de la historia. Y Hernán Cortés le pidió al rey que no dejara entrar a estas tierras abogados, porque era como, vendrían a embolucarlo todo. Pero afortunadamente no le hicieron caso, y afortunadamente tú sabes que los abogados no se dedican a embolucar absolutamente nada, sino a pugnar por el derecho. Entonces, en aquellos tiempos no era que ibas a la tienda y me da un pomo de tinta. Era preciso fabricar la propia tinta. Y aunque no me lo creas, porque yo lo he hecho, gracias a las instrucciones que me dio el Raffles Orozco, aquel que fuera jugador de fútbol, ingeniero químico, me dice, es muy fácil, pon a sublimar el huizache y tendrá que hacerse, por efecto de los taninos, la tinta. De los huizaches se fabricaba una magnífica tinta. Y la prueba están ahí en los documentos, los que quedan, los que no han sido expoliados de nuestras bibliotecas públicas, de los fondos públicos. Documentos escritos con tinta de huizache. Huizacheros, por ese efecto de la sinécdo que la causa, esa relación, esa mecánica que tiene el lenguaje, de denominar, o que permite que se denomine al usuario por lo que usa. Entonces era tinta de huizache, y los abogados así eran llamados, huizacheros. ¿Qué nomás las palabras que empiezan con el prefijo al son las de procedencia arábiga? Nada más las palabras que empiezan con al, ¿te acuerdas? La lista enorme, todas las palabras que hemos manifestado que hemos echado a volar y que sí, comienzan con el prefijo justamente, porque ahí vamos, no nos podemos extender demasiado, no nos podemos dispersar demasiado por el diccionario. Y por ejemplo, alcohol, por ejemplo, almohada, por ejemplo, al Feizar, ese término te va a sonar como a chino porque ya es una palabra de modeo que ya no es muy usada. Pero, por ejemplo, apellidos como Alcalá, como Alcázar, como Alcalde, como Alcaide, como... Hay una palabra árabe que tiene mucho que ver con... El otro día me enteré que un prestigiado comentarista está escribiendo un libro invisible que se llama... que va a describir cómo son los tapatíos. Entonces, algo que es esencial en Guadalajara, ya van 100,000 muchas veces, incluso echando mano de Lázaro Arregui, aquel cronista del siglo XVI, que describe cómo se les denomina a los habitantes del Valle de Temajac y por qué, cosa que no voy a repetir porque no me da la gana, y porque si tú te lo perdiste. Pero ahí están las palabras que empiezan con alfeñique. Oye, esto de alfeñique es un término bellísimo. No me estoy saliendo de a dónde voy. Uno de los grandes aportadores, fíjate, dentro del mundo de las encuestas, al acabar el siglo XX, allá en los países serios, donde existen los científicos serios, siempre que dicen científicos norteamericanos, o ya, científicos del Reino Unido, esto le da seriedad a todo. No digan científicos del Colegio de Tajimaroa, porque eso ya le quita seriedad. Desafortunadamente. Es nuestro mundo complejo. Pero al cerrar el siglo XX, es una encuesta, científicos sociales del Reino Unido. Y uno de los individuos que aparece repetidamente en esa evaluación de sobresalientes del siglo XX, es aquel que inventó el gran negocio del sudor. Puf, puf. No, y es por todas partes, gimnasios, dietas, aparatos para bajar de peso. Ese individuo, y ahora sí, lo voy a repetir, se dio a conocer en todo el mundo con el seudónimo de Charles Atlas. Y en las recomendaciones que aparecían en las revistas que se circulaban por aquí decía, deje usted de ser un alfeñique y conviértase musculoso el individuo aquel. Que si nos enteramos tú y yo que su verdadero nombre no era ese de Charles Atlas, ni mucho menos, del gran innovador, del gran descubridor de todo el potencial que existe en esa idolatría por el cuerpo que se ha despertado como una fiebre. Ese Charles Atlas se llamaba Angelo Siciliano. Llegó de Italia, el emigrante siempre, le repito, busca la felicidad. Llega cuando allí en la, ¿cómo se llamaba esta? En la isla de Nueva York, en el puerto de Nueva York, había un letrero que decía, bienvenidos a aquellos que traen todas sus desgracias, sus penurias, porque aquí van a encontrar la felicidad. Ese letrito ya lo quitaron porque estaban leyendo demasiados. Y ya no son bienvenidos los que van ahí a tratar de ocultar sus desgracias. Y ahí llegó este Charles Atlas y descubrió que había un filón de oro en el músculo y fue el gran aportador de esa multimillonaria industria en la que se ha convertido la adoración por el músculo. Pero alfeñique, ¿qué significa alfeñique? Alfeñique significa una pasta de azúcar cocida, retirada en barras delgadas, así. Esos caramelitos, esos tuitos, esos, eso es un alfeñique. Es un término, alfeñique, árabe. Pues voy a conocer. ¿Quién no hay más que palabras que empiecen con al? Aquí la noticia filológica del momento. La chiflo, la canto. Tiene letra. Y tiene varias versiones de su letra. Creo que chiflada me sale. Mejor a ver si la identificas. ¿Te sabes el nombre de esa tonada, rola, canción? Es el jarabe tapatío. ¿Tú sabes lo que significa ya tapatío? ¿Pero qué significa jarabe? Sharab es una bebida dulce. Como hemos tratado de hacer la radio propositiva, como la radio el ejército ahora se emplea mucho para curar a larga distancia, de charlatanes hasta verdaderos médicos, desde estafadores que venden. A nosotros nos fue muy mal con la venta del amuleto Magaña, ¿te acuerdas que lo promovimos en nuestras exclusivas cápsulas? Se dice, por favor, producidor, de uña de tiburón tigre que curaban desde pie de atleta hasta alopecia, caspa y cáncer. Se nos quedó ahí el producto y era gratis, nomás lo que cobrábamos era 3,000 pesos de envío, pero en el sector Juárez únicamente, saliendo del sector Juárez ya valía un poco más el envío. Entonces, aquí va la receta del día. A ver, ¿cómo te suena, producidor? 3 jarabes y una purga. Sale el premio y anda mula. Sí, anótala, por favor. 3 jarabes y una purga. Sale el premio y anda mula. Papam, papam, papam. Ahí está. Charab. Fíjate, jarabe, tapatío, es un mestizaje de palabras, el tapatío, que es de agua. Y sharab, jarabe, que es árabe. Es de procedencia árabe, totalmente arábiga la expresión sharab.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí. Nos escuchamos por radio. ¿Pero cuál es el panorama de este importante medio en nuestro país? No hay democracia sin diversidad en los medios de comunicación. No la hay sin reglas justas para los medios y para el auditorio, que no se vaya a quedar indefenso. La comunicación es un baluarte contra la tiranía. Es pues una condición previa a construir una sociedad. La comunicación no tiene una definición restringida. Incluye lo performativo, lo personal, lo narrativo y retórico. Así se convierte la comunicación en un medio de expresión abierta, de consensos y disensos, para construir acuerdos y mecanismos que influyan en la regulación social. Mejora las condiciones para generar y mantener el sentido de colectividad y comunidad, haciendo a una sociedad más reflexiva y activa. Seres visibles y audibles es la condición previa a un compromiso eficaz con el mundo. Los medios ahora son espacios públicos. En nuestro México han sido los intereses de las empresas privadas los que se han impuesto sobre la industria de radio, televisión y telecomunicaciones. La radiodifusión comercial tiene trato preferencial desde hace casi un siglo, mientras que los medios no lucrativos, con fines de educación, cultura y entretenimiento de calidad, subsisten en el desamparo y discriminación que impone el propio Estado. Para muestra, un botón de datos. La COFETEL, Comisión Federal de Telecomunicaciones, al 31 de mayo de 2012, había otorgado 2,045 frecuencias para radio, AM, FM u onda corta, de las cuales 402 son permisionadas, es decir, no persiguen fines de lucro, y 1,643 son concesionadas, las destinadas a explotación comercial. de las escasas 402, 62% están asignadas a gobiernos estatales, municipales e instancias de gobierno federal. Aquí contamos 18 que son del Instituto Mexicano de la Radio IMER, Radio Educación y 29 emisoras para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las universidades e instituciones educativas cuentan con 91, aquí presente una, Radio Universidad de Guadalajara. Y las que no son del gobierno, como lo son radio comunitarias, solo 21, ni siquiera una por estado, 15 de asociaciones civiles y patronatos y 21 de personas físicas. Yo conocí a una de ellas en Mascota, Jalisco, y tiene un gusto muy bandolero. Aquí, en este rubro, hay una irregularidad, porque las personas físicas o patronatos sí persiguen fines comerciales. En Chiapas, Veracruz, Jalisco, Colima, Quintana Roo y Ciudad de México, existen radios con permisos supuestamente no comerciales que pertenecen a personas allegadas al poder, diputados empresarios de la llamada telebancada del PRIAN, que cuidan sus intereses personales. El aire es mi negocio, dijo el empresario estadounidense Azcárraga Milmo. El 70% de las radios comerciales tienen 10 dueños. La televisión está peor. El 94% tiene 2 dueños. Ningún dueño de tan poderoso negocio rinde cuentas ni acostumbra a acatar límite alguno que el gobierno ponga para hacer negocio con ese valioso recurso nacional. El mercado de la verdad se ha roto con el acceso a otras fuentes de información por Internet. Y los esfuerzos de radios y programas como este, Palabra que Sí, elevan la conciencia humana que posibilita el expander la capacidad que haga a cada individuo dueño de su identidad y pensamiento auténticamente propio. Palabra que Sí.
Estás escuchando Palabra que Sí.
En el programa anterior te hablé de la influencia de la cultura árabe en la lengua española. Hoy quiero platicarte de su influencia, pero en el lenguaje matemático. Y uno de los avances y aportaciones más significativos fue el de un árabe matemático, astrónomo y geógrafo persa que era también musulmán, y que vivió aproximadamente entre los años 780 y 850. Su nombre, Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Jawarizmi, conocido como al-Jawarizmi. Su aportación fue la álgebra. La palabra álgebra viene del árabe al-Jabar, que significa reintegración o recomposición. El álgebra utiliza números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones matemáticas o para simplificar operaciones. El álgebra puede parecer abstracta y remota y estar desconectada de la vida cotidiana. Sin embargo, todos sabemos que necesitamos de la aritmética para pagar nuestras cuentas y asegurarnos que habrá suficientes rebanadas de pastel para todas nuestras fiestas. Pero funciones cuadráticas, raíz cuadrada, ecuaciones no lineales, es poco común que estos sean temas de conversación. Entonces, ¿quién las necesita? Pues bien, resulta que todos las necesitamos. La aritmética es buena para organizar y ordenar. Sin embargo, el álgebra es para soñar y explorar. No es solo para los matemáticos. El álgebra se encuentra en el arte y la música, en la ciencia y la medicina, en la ingeniería y en el atletismo, por mencionar algunos, claro. El álgebra nos hace dudar cada vez que un número es desconocido o encontramos una variable. ¿Te parece? Tomamos como ejemplo la música para ver cómo está relacionada el álgebra en la vida cotidiana. te invito a que recuerdes una canción que te guste. Sí, la primera que se te venga a la mente, pero que te guste. ¿Ya la tienes? Ahora, intenta identificar la matemática en esa canción. ¿Lo lograste? Déjate cuento. La música y el álgebra no parecen tener mucho en común, pero la realidad es que están estrechamente ligadas. Para entender esta relación, te comento que una canción es una secuencia de notas, arregladas de manera que producen patrones agradables, y el álgebra es el estudio de patrones como los de la música. Si tienes dónde escribir, te invito ahora que escribas los siguientes números: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y 89. En esta serie, cada número es la suma de los dos anteriores: 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, y así sucesivamente. Y se le conoce como la secuencia de Fibonacci. Esta secuencia ha sido estudiada por cientos de años por artistas y músicos, y obvio por matemáticos. Muchos creen que el arte y la música que incorporan las proporciones y radios de los números en la secuencia de Fibonacci son más placenteros y agradables que aquellos que no. Hay definitivamente un vínculo entre esta secuencia y la música. Otro ejemplo es cuando los biólogos quieren saber cómo funciona un ecosistema y cómo preservarlo. Tienen que considerar una serie desconcertante de factores, por ejemplo, la diversidad de las especies, cambios en la población, la disponibilidad de recursos, los ciclos climáticos, los patrones reproductivos, etcétera, 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 etcétera. Hay demasiadas cosas que tomar en cuenta. La única manera de hacerlo es con ecuaciones algebraicas, ecuaciones que combinan un número de variables con el fin de ver cómo el cambio de una parte del ecosistema afecta a las otras partes. Así que ya sabes, de los árabes no solo tenemos la influencia de los arabismos en nuestra lengua española, en el lenguaje matemático la aritmética nos ayuda a explorar y crear. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Escuchar es más difícil que hablar, y ya lo has hecho. Por eso te insisto, necesitamos tu voz, necesitamos tus letras. Este programa también lo haces tú. La comunicación es nuestro vehículo de avance. Tenemos un WhatsApp para que te comuniques: 33 14 10 33 27. Un teléfono convencional: 31 52 14 00. También un Twitter, arroba palabra que sí, todo junto. En Facebook, búscanos y encuéntranos como Mártires del Hercio. Nuestra página es la más importante. Ahí tenemos más escritos de Álvaro, mucho más programas también de sus diferentes épocas radiales y, por supuesto, esta temporada que estás escuchando de Palabra que Sí. Nuestra página es www.alvargonzales.info. Bueno, mientras nos haces favor de comunicarte, seguimos árabes.
¿Qué tiene que ver con el mundo árabe de la luna de miel? La historia se puede contar en forma concisa o en forma un poco más adobada. Corría el siglo XIX cuando un aventurero inglés llamado Richard Burton, del cual tomó el nombre, su nombre cinematográfico, un artista que vino aquí, dentro de la mecánica de los países acomplejados, tienen que venir de fuera a decirnos lo que sirve o lo que no sirve, tienen que salir en un periódico del extranjero lo que opinan de nosotros para que nosotros tengamos, validemos esa opinión. Richard Burton, actor, vino con la entonces chica Elizabeth Taylor a hacer la noche de la iguana. Y fue cuando, sí, tienes razón, producidor, no hay nadie al otro lado. La confirmación se ha dado. Ya, nadie nos presta sus orejas, por lo tanto estamos aquí tú y yo, Bran. Te voy a contar, producidor, la historia de este Richard Burton, el aventurero inglés. Entonces, después de la noche de iguana, ya tú sabes, Bahía de Banderas, si lo dijeron John Huston y los norteamericanos, entonces sí, era bonito el lugar. Y ahí está, desmadrado ya el sitio aquel, en el tobogán del futurismo a lo bruto y a lo bestia, pero así nos gusta crecer. Richard Burton, en el siglo XIX, era un aventurero que se dedicó a desentrañar asuntos que todavía en ese tiempo eran desconocidos para muchos. Y si hemos hablado del mundo musulmán, cada año la peregrinación a la Meca ahora se ha convertido como no hay año en que no ocurran tragedias. Prohibido entrar, so pena de muerte. Prohibido entrar a la Meca porque aquel es un recinto sagrado. Richard Burton aprende árabe, se disfraza de peregrino y llega a la Kaaba, el lugar más sagrado de la Meca. Y se asoma y luego sale y dice que lo que está dentro de la Kaaba no es sino un donde supuestamente están las huellas del profeta. No hay sino un meteorito. A quien dice que a quien cree lo que quiere, crea. ¿Qué? Entonces Richard Burton va a ser el primer traductor de ese libro voluptuoso y voluminoso llamado Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches, que tú conocerás algún cuento como el de Aladino, conocerás Ali Baba y los 40 ladrones, que parece un cuento de mexicanos, porque esto muchas veces ha sido como la actuación de Ali Baba y sus 40 ladrones, el caso de Puerto Vallarta y el de Valle de Cochinos. Ya se olvidó la historia, pero ¿cómo empezó aquel fraccionar Bahía de Banderas? Perdón. El quehacer de Sherezada, ese de entretener, porque el ¿cómo se llama? El jeque mata a quien le aburre. Y Sherezada entretiene y entretiene. Y es en las Mil y Una Noches donde aparece esa descripción de las fiestas, de las bodas, que debería durar de la luna de miel a la luna de miel. Esto es 29 días y el mes lunar dura 29 días, entonces la fiesta por el matrimonio tenía que durar justamente eso, 29 cortilargos días. Y de ahí se quedó la costumbrita de llamar al viaje o a la celebración postnupcial la luna de miel. O sea, tiene una profunda significación arábiga, una costumbre que aparentemente es tan mexicana, tan nuestra, tan desconocida en su procedencia. Viene de Las Mil y Una Noches, de esos recuentos de Sherezada que son maravillosos, pero que no son cuentos para niños, o para los niños de antes, porque ahora los niños te cuentan cosas mucho más sustanciosas que las que pudo haber inventado Sherezada. Así han cambiado los tiempos. Tú y yo, aquí en la conversa. Anota, por favor, vamos a llevar el control estadístico, ha subido el ratín, pero ¿quién te dijo que esto era la radio de alto impacto? La radio que me da la gana hacer porque yo creo que la radio debía emplearse en tratar de dar un poco más de sexualidad a la mente nacional. Sexualidad es eso, no, no con X, no con, no de la cintura para abajo, sino de los hombros hacia arriba. Date bien. Buen fin de semana. Y procura hacer ser muy, 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 muy feliz sin infelizar nada, nada, nada a otros, o lo menos posible. Yo soy Álvaro González, el Ballero Solitario. Gracias. De nada. Contempla. Álvaro González, el Ballero Solitario, Radio Universidad 104. Sí. La radio de Profundis. Date bien.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
¿Qué te ha parecido este recorrido árabe? ¿Te ha llegado el calor del Medio Oriente o solamente has disfrutado de las lluvias tapatías? Los tapatíos, ¿quién no?, le temían a los rayos y centellas. El suelo caliente, seco y arenoso, pensaban, propiciaban las tormentas eléctricas. Por eso se pusieron al resguardo de San Clemente, con extraordinarios resultados. Apenas repicaban las campanas catedralicias consagradas al santo, se deshacen las nubes o se retiran. Te voy a leer lo asentado en un acta de cabildo del siglo XVII. Los habitantes se arman con la penitencia, los eclesiásticos con sus cruces en los patios las conjuran. Los religiosos en sus conventos se unen y en su comunidad hacen rostro al enemigo. Las religiosas en sus coros, con humillaciones, rendimientos y disciplinas, aterrorizan al demonio. Y todos los fieles, armados con coronas, cruces de palma benditas, pidiendo a voces misericordia, consiguen el visible vencimiento. Pues se ven partir las nubes y por todas partes ponerse como en apresurada fuga. Y comúnmente vuelven a unirse a distancia de 4 leguas de la ciudad en el poniente. Y en un monte son tantos los rayos que despiden, que los árboles quedan testificando el estrago en tan menudos pedazos, que por eso al monte llaman el Astillero. Esto nos comenta el licenciado Alberto García Rubalcaba, a quien enviamos un saludo muy especial. Es parte de una extensa como atrapante recopilación de anécdotas que te recomiendo para saciar tu afán de conocer tu historia local en el Triviario Tapatío, Historia Universal de Guadalajara, en 761 golosinas intelectuales. Ya te compartí una probadita. Palabra que sí.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Ikram Antaki Akel fue una mujer damasena. Así se nombra a las nacidas en Damasco, capital de Siria, que le tocó ser contemporánea a Álvaro González. Era antropóloga, escritora, poeta, ensayista, maestra, filósofa, así como locutora en Radio Red y los canales de televisión 7, 11 y 13 de ese entonces. Nacida en Siria, fue educada en Francia, pero un buen día, atormentada por la situación de guerra en que vivía su tierra natal, tomó un compás con el cual señaló con una de sus puntas su país de nacimiento y con la otra punta el país más alejado, que somos México. Así llegó contando con 27 años de edad a nuestro país, donde vivió hasta el año 2000, cuando encontró su última morada. Al igual que Álvaro, ella creyó en el poder de la palabra para lograr que la humanidad progrese. Aprovechó como pocos locutores y menos locutoras el poco espectro de luz auditiva que tenemos en la historia del jercio mexicano. Aquí por eso traemos estas hechuras a manera de cimientos donde se pueda compartir el conocimiento, a pesar del desierto sexual predominante, ya que somos menos del 4% de las emisoras nacionales. Cual moderna Xerezada, hablo por radio, televisión y diversos escenarios nacionales mexicanos. Debido a esto, hoy podemos agradecer la seriedad de sus investigaciones, producto de ese vicio solitario que también tenía, como el bayero, para tomar un micrófono e intentar salvar así a quien dejara la ignorancia. Al igual que Álvaro, pero diferente, podemos seguir disfrutando de su radio de autor. Te presentamos algo de lo mucho que te recomendamos continuar en porticoluna.com. Escuchemos lo que nos dice Ikram.
Lo que transmiten los medios, esto es lo más interesante. Dice, será siempre inacabado. Alguien que quiere buscarte pleito te dirá, la ciencia será siempre inacabada. El arte será siempre inacabado. El amor será siempre inacabado. Todo es siempre inacabado. Para los creyentes, lo único verdaderamente completo sería Dios. Entonces, los medios no es que transmiten algo inacabado, sino algo primitivo, como tú lo dices, algo de muy bajo nivel. Lo que transmiten los medios debe acercarse lo más posible a la inmensa mayoría de la gente. Vamos a tomar un pequeño ejemplo. Tienes en un salón un genio, cuatro muy buenos, seis medianamente buenos, 20 por debajo de la media y tres malos. La inmensa mayoría son los que están por debajo de la media. Si quieres hacer un salón que funcione, vas a ponerte al nivel de los 20. Eso se llama rating. Si no, cierras el negocio. Desde que llevo trabajando medios, este ha sido el problema esencial. Por suerte, ahorita ya definen las cosas con un poco más de fineza, que no es mucha fineza. Dicen que hay público A, público B, público C, D. Me pregunto cuál es el público de este programa, me dicen A, B. De otros programas C, D, cosas así, o estaciones C, D y públicos y estaciones A, B, C, cosas así. Para que funcione como negocio debe tener público. Para que el público sea grande, debe ser por debajo de la excelencia. Si vas a hacer un programa para los tres o cuatro que te pueden entender, o medianamente entender, cierras el programa. Si lo vas a hacer por quien te va a entender completamente, probablemente no hables. Puedes pasar tu vida sin hablar. ¿Qué hacen los medios? Los medios limitan el tiempo. ¿En serio se puede hablar de lo que nos espera en el siglo XXI en 20 minutos? Bueno, decimos existe la síntesis, pero la síntesis tiene límites. hay síntesis de síntesis, y entonces nos acercamos al más común denominador, al Be'aba. Más allá del Be'aba se necesita un conocimiento y tiempo de explicación. Entonces nos limitamos en el nivel, nos limitamos en los argumentos, nos limitamos en la inteligencia y en la dignidad de las cosas. Esto es fatal a los medios, y más si son masivos. ¿Por qué? Porque existe aquel que escucha y ve. No hablamos por nosotros mismos. La grandeza del libro es que escribimos sea quien sea el que va a leer. Puede ser el hombre dentro de 4 siglos, si tenemos mucha ambición. Pero el medio no es así. El medio es de ahora, de este momento. Entonces, es primario, es limitado. Y luego el medio, ¿quién lo hace? Hace unas décadas, para poder escribir un artículo en la prensa, los grandes escritores de prensa tenían una formación de filósofo, de economista, de historiador. Y si tenían buena pluma, pasaban este conocimiento, estos estudios, a esta buena pluma para hacer un artículo de 2 cuartillas que pasaba a la gente. Hoy no, hoy estudian comunicación. Por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué hay adentro de eso? ¿Qué van a comunicar? Y entonces piensan que lo saben todo. Generalmente tienen una cualidad, son buenas esponjas. Si tienen esta cualidad, lograrán ser buenos comunicadores. Tragan lo que hay alrededor de ellos. Aquí surge un problema mayor, a pesar de que son buenos comunicadores. Los medios más masivos que están triunfando, seamos serios, no son los periódicos los que están triunfando, se lee cada vez menos. Los medios masivos de comunicación pertenecen al género del espectáculo. Es decir, los que trabajan en él se acercan más a la actriz de cine que al filósofo en su guarida. Aquí el reconocimiento se transforma en conocimiento. Aquí el ser conocido, reconocible por la gente, se transforma en cualidad. Trabajar en los medios masivos hace que lo conozcan a uno. Y si lo conocen, lo reconocen y lo admiran, a pesar de que no es admirable. Tenemos la fama fácil. Un científico puede trabajar 40 años y nadie lo conoce. Un filósofo puede trabajar su vida, sudar sangre y ser una gran personalidad del pensamiento. Probablemente lo llegarán a entender al final de su vida, demasiado tarde o después de su vida. Un locutor, un conductor que aparece durante 10 veces ya es famoso a nivel nacional. ¿Por qué? Porque habló. Puede haber dicho tonterías, no importa. Si lo ha dicho de una cierta manera, con una cierta simpatía, ya es conocido. Entonces, esta actriz de cine que se llama locutor o conductor, llega a creer que vale su fama. Y llega a competir con aquellos de los cuales debía aprender. Si invito a los científicos para que me hablen de ciencia, llega un momento en que me pongo a discutir con los científicos sin tener ninguna base científica. Entonces, en lugar de ser esponja, me vuelvo competidor y dejo de ser esponja. Y me vuelvo el que lo sabe todo. Es gravísimo. Es un problema realmente de unos egos inflados a lo máximo. Yo recuerdo la primera vez que trabajé en la televisión, era en 81. Había un chico que todavía anda por las televisiones, en otras televisiones que la que el Canal 11 donde empecé. Era un encanto de chico, modesto, quería aprender, inteligente, muchas cualidades. Le dieron un noticiero y lo vi, pero era como el sapito. Se inflaba día tras otro. ¡Puf, puf, 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 puf! El sapo se hizo inmenso y estalló. Así funcionan todos. El conocer a uno se transforma en fama. La fama se transforma en admiración. La admiración se transforma a uno en autoridad moral, aunque no haya autoridad y aunque no haya moral. Falsos líderes de opinión, los líderes de opinión son siempre falsos, César. Los que realmente pueden liderar algo nunca son líderes, porque no los entienden y porque no surgen en los medios. En cuanto a al final de tu carta, estaremos condenados a repetir lo que está mal hecho. La única manera, lo dije muchas veces, de ser lúcido es partir de un cierto pesimismo. No lo dije yo, lo dijeron muchos antes de mí. Probablemente estemos condenados a repetir lo mal hecho en muchas cosas, porque el hombre generalmente no aprende. Lo que lo salva es que dentro de esto que está mal hecho y que se repite, hay algunas luces muy bellas que salvan a la humanidad, que son las novedades constantes de la humanidad.
Álvar González, verbo traficante de oficio y de tiempo completo, un buen día percibió que en el maravilloso e inconfundible siglo XX comenzó un proceso nunca antes registrado en la historia de la humanidad. En efecto, a partir de la omnipresencia del ejército y del manejo de medios, nunca antes fue posible que muy pocos pensaran por tantos. Englobado en lo que Álvar González llama irrespetuosamente marketing, se encuentra esa poderosa maquinaria que ha reducido al mínimo la capacidad pensante del ser individual, que para vivir y ser feliz solo tiene que responder a estímulos. ¿Pensar? ¿Para qué? Otros eligen por nosotros. Por eso, con tono tribal del tam-tam convocante, me permito presentarte algo que espero bien te retumbe. ¿Será un himno en honor del marketing? Dímelo y dítelo tú. Haces y deshaces, diosas comes y vomitas, tan gracioso marketing. Bueno o malo, yo lo soy solo por ti. Mi moral y porvenir son tu hechura, fabuloso marketing. Tu ventura, claro oscura, luz y sombra, marketing. Bien me asombra, pues sin ti soy infeliz. Tú me clavas por los ojos, las orejas y nariz. Tú lo sabes, yo soy libre, siempre y cuando haga y piense lo que ordenas. Bien amado, marketing, todo tuyo, marketing. Gracias muchas por pensar todo por mí. Marketing, marketing, tan divino, marketing. Texto y voz, Álvar González. Percusiones, Ernesto Cano, padre, y Ernesto Cano, hijo. Ingeniero de sonido, César Herrada.
Thank you.
Gracias de verdad por habernos elegido entre todo el espectro radial y cibernético. Nos sentimos muy satisfechos por el premio que nos has otorgado. El premio mayor, el premio Tuso, tus orejas. Y pues el viaje es largo y no nos basta con un solo programa. Sintonízanos la próxima semana. Palabra que sí.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.